El surco mexicano, difusión del derecho agrario.
Hola, ¿qué tal? Gracias por estar otra vez con nosotros aquí en El Surco Mexicano. Hoy es el Día del Abogado, viernes 12 de julio de 2019. Estamos aquí, el trío, Nayar, Sergio, su servidora Lorena. Hola. Pues para darles una felicitación en este día tan importante para la abogacía mexicana. Y pues para hablar de temas de la segunda temporada, Nayar, ¿qué vamos a hacer?
Pues primero saludar a los abogados agrarios que están en El Surco, que están en el campo, que están en las asambleas ejidales, que están en los pueblos, que todavía conservan la vocación de seguir asistiendo y asesorando a nuestros campesinos y a nuestros ejidatarios y comuneros en este país. Una felicitación desde el Observatorio Agrario, una felicitación desde El Surco. Agradecer el profesionalismo y la entrega de abogados tan heroicos que, pese a todas las adversidades, hoy día siguen defendiendo campesinos, aunque las universidades ya no quieran formar abogados agrarios, ¿no?
Pues les mandamos un saludo, un reconocimiento, porque hoy ser abogado agrario es un acto de fe, es un acto heroico. Las oficinas del RAN abandonadas, oficinas de SEDATU, Procuraduría Agraria sin personal, los tribunales agrarios cada día con plazas congeladas. Entonces, en este escenario adverso, pues un saludo fraterno, solidario, que los acompañamos desde aquí a los tribunales agrarios, a la Procuraduría Agraria, visitadurías, a las residencias, a los abogados agrarios que se encuentran en las academias, que se encuentran en el litigio, la postulancia, que están acompañando a nuestros compañeros, a nuestros amigos en los ejidos, en las comunidades. Y pues bueno, es un día pues para reconocer ese trabajo que vienen haciendo en el día a día.
Así es.
Definitivamente, oigan, ¿y por qué no dijimos SEDATU?
No, sí lo dijo SEDATU.
Lo que pasa es que SEDATU ya no es agrario, SEDATU es viviendero, SEDATU ya, quizá, bueno, INSUS, del INSUS, quizá de SEDATU, bueno,
lo poco que queda de registro agrario.
Así es, definitivamente son heroicos, tienes razón allá. Yo, todos sabemos el cariño que le tengo a los tribunales agrarios, están padeciendo muchas carencias, día a día hacen lo que pueden, están muy preocupados porque se entiende que nada más tienen presupuesto hasta agosto y eso es crítico, ¿no? Esperemos estar en la agenda para septiembre, ¿creen? Para el periodo ordinario de sesiones, ¿o cómo ven?
Aquí en Justicia Agraria nos han compartido prácticamente algunos telegramas dirigidos del Poder Judicial a los tribunales agrarios, donde se ordenan el levantamiento de periciales y demás, y los tribunales, la FGR, dicen, pues estoy impedido porque no tengo dinero para viáticos, no tengo dinero para... Cada día recortan pues temas de vales, temas
itinerancias.
Están algunas delegaciones, bueno, representaciones del RAN, solo trabajando con personal operativo que carece de facultades legales para poder llevar a cabo temas de sucesiones, listas y demás. Entonces, pues prácticamente con eso estamos, ¿no?
Peor, creo que la estructura territorial de Procuraduría Agraria, abandonada, sin sueldos, sin viáticos, sin vehículos. El Registro Agrario Nacional han despedido directores, gente que tenía toda la experiencia, 30 años formándose en Registro Agrario Nacional, y un trámite que antes duraba 5, 6 días, 8 días, 20 días.
Nayar, pero acaban de firmar un convenio con los tribunales agrarios esta semana.
Pues para que esté en la foto el director en jefe y se diga que al menos hay director en jefe.
Ahí anda.
Está
complicado. Pero tenemos totalmente parado el registro agrario, totalmente parada la Procuraduría Agraria, la SEDATU, perdón Ramón, perdón Román, pero de todo lo que se comparte de SEDATU en tus redes sociales, de todas tus participaciones mediáticas, Román Meyer, estás dedicándote única y exclusivamente al espectro urbano, al espectro urbano de la SEDATU.
Quien tiene que pedir perdón es él.
Sí, no. O sea, estoy de acuerdo, pero Román, o sea, hay 5.5 millones de campesinos que te exigen que empieces con el discurso, que empieces a enarbolar y empieces a dirigir el discurso agrario que necesita el 51% del territorio de este país, Román.
¿Por qué no le aclaras qué es lo agrario?
Ah, mira.
Porque nada más sabe temas de vivienda.
Mira, Román, en la SEDATU el antecedente era la Secretaría de la Reforma Agraria. En la administración anterior se hace la SEDATU para integrar en un solo aparato el ordenamiento territorial en una fase que se supone que ya habíamos superado el reparto agrario, que con la certificación de la propiedad social íbamos a incorporar al desarrollo urbano y al desarrollo integral del país y de la economía a todo el territorio, y se le dio a la SEDATU la alta encomienda de armonizar el desarrollo, de en una sola secretaría incorporar todos los temas territoriales y agrarios para armonizarlos dentro de una de un concepto macropolítico en donde la confluencia de las instituciones del sector agrario, el presupuesto federal y el discurso federal articulando todas estas dimensiones de la propiedad en México permitieran desarrollar las ciudades, incorporar al campo al desarrollo, armonizar las políticas públicas para poder equilibrar las condiciones entre la ciudad y el campo, darle orden a los registros públicos de la propiedad y a la propiedad social y privada para articular planes de desarrollo urbano, articular la famosa frontera agraria. Y le informo, Román, Rosario no hizo nada, Carlos Marín tampoco hizo nada. Hubo un procurador que llegó a descansar a la SEDATU, no hizo nada.
Murillo.
Sí, Murillo Karam. Sí,
y... Pero mira, tú lo dices de manera muy diplomática. En pocas palabras,
no han hecho
lo
nada.
Que era no armonizar, era homologar el suelo social.
El suelo social.
A la política de vivienda.
Así es.
Entonces, eso terminaba siendo con lo que eran las zonas de desarrollo económicas, estas zonas especiales.
Uh-huh.
Entonces, pues al final del día, lo que empezó a hacer Peña Nieto, el peñanetismo neoliberal, uh-huh, lo está concluyendo el neoliberalismo de la cuarta transformación. Porque no hay un abandono de esa política, ¿eh?
No hay un abandono.
Al
contrario.
Entonces,
lo que estamos viendo es una sustitución de vivienderas. Si lo mismo que hizo Peña Nieto, quitó a las vivienderas del PAN para poner a las vivienderas del PRI. Y ahora lo que estoy viendo es...
Clientelares. Las que vienen ahorita.
Y ahora estoy viendo vivienderas sociales articuladas a través de estos convenios que se están haciendo. Pero, o sea, no hay que olvidar, compañeros del Foro Agrario, que la histórica Secretaría de la Reforma Agraria, establecida en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y diseñada, articulada por don Augusto Gómez Villanueva, en una época en donde se relanzó el reparto agrario en los años 70, en donde se pensó en grande en este país, el plan Chontalpa, Cancún, los puertos, el macroesfuerzo de los nuevos centros de población ejidal, en la cual se terminó de dotar de tierras a los campesinos, de hacer un reparto agrario, algunos dicen salvaje, otros dicen descuidado, yo digo necesario, ¿sí? Con SEDATU prácticamente se dedicó en convertir a la institucionalidad administradora del suelo social en México en una inmobiliaria. Y la inmobiliaria más grande de América Latina. No hay otra inmobiliaria que tenga a su disposición 102 millones de hectáreas. Entonces, Román, hacerte un llamado y a todos los funcionarios del sector agrario hacerles un llamado, ¿sí?, a que no se les olvide que la SEDATU es la Secretaría de Desarrollo Agrario
antes que territorial,
¿sí?, antes de territorial y urbano, y que su origen es la histórica Secretaría de la Reforma Agraria antecedida por el Departamento Agrario.
Mira, te digo que eres muy diplomático y os agradece, pero yo, que vamos dando seguimiento a las noticias, SEDATU, todas las noticias que aparecen al día es transferencia de recursos a municipios, a reconstitución de ciudades, a aportaciones de fondos federales para esos temas, pero no hay noticias en materia agraria. Entonces, prácticamente está abandonado. No hay funcionarios, no hay viáticos, no hay trámites en terrenos nacionales, hay corrupción. Tenemos claramente, venimos desde el grupo de Contraloría Ciudadana y Social del sector agrario, venimos dando seguimiento a todas las noticias que se vienen dando y pues no hay personal. Entonces, no.
Terrenos nacionales, ¿sabes qué hay que hacer ahorita para ir a terrenos nacionales?
Siempre.
No tienen teléfono. No te reciben por teléfono, no puedes llegar. Tienes que entrar por la parte de atrás del edificio de Sedato.
Pues te digo,
pero no puedes llegar solo. Tienes que meter un correo electrónico y mandar tus datos, acreditar el interés jurídico.
Pues te digo que finalmente
para que puedas acceder al archivo que ha sido sujeto del mayor saqueo por todas las administraciones panistas y priistas del siglo XXI.
Y que no se ha detenido ahora.
Y que no se ha detenido,
digo, lo dices de manera muy diplomática, pero esto tiene un nombre. Abandono.
Abandono.
O sea, eso yo lo sintetizaría y vas a recomendar.
Es que, ¿sabes qué? Antes de que empezáramos a grabar, empezaste a enumerar los estados que tienen problemas en cuanto a los trámites, Nelly.
RAN, Veracruz, para empezar. Veracruz, está parado.
Puebla.
Puebla. Oaxaca.
Nuevo León.
Torreón. Nuevo León. Jalisco. Acaban de reportarme hace poco Morelos, está parado, no hay quien firme.
No hay papel, no hay...
No, déjate, los formatos se resolvieron apenas hace 2 meses, o sea...
Pero de todas maneras no han llegado a todos los estados.
No, espérate. No
y
sé
aunque
si,
lleguen, no hay no, funcionarios.
¿Ya vieron los formatos?
Sí.
Pero es que, ¿sabes qué? Una cosa, se entiende que hay rotación siempre que hay un cambio de administración, pero rotar es, está uno, quitas a este y viene otro. Pero lo que está viendo es un desplazamiento, un achicamiento del Estado y le está pegando a los deciles de la población más vulnerados económicamente. Esas personas que llegan a las 4 o 5 de la mañana para ver si alcanzan una ficha y que son las 3, 4 de la tarde y que le dicen que no hay nada. Entonces, esas personas que se tienen que desplazar no una, dos horas, sino que tienen que ir desde
un día antes.
Para llegar y a veces dormir ahí.
Toluca.
A veces dormir ahí y que no haya alguien que les dé respuesta. Entonces, esas personas no tienen voz. Nosotros estamos ahorita acompañándolos aquí para dar voz, tratar de decir lo que está ocurriendo.
Entonces,
el panorama no es muy... Acabo de estar en Puebla y comentando todos estos temas, no son ajenos a los abogados y sí, perdón Sergio Nayar, hay abogados que les explicas esto, que no se dedican a la materia y dicen, ¿de verdad, licenciada? ¿Eso es lo que está pasando en México? ¿Eso es lo que está pasando con nuestra tierra? No, habemos muy pocas personas que nos dedicamos a esto.
Sí.
Las universidades ya no los están generando, el interés también no es mucho, porque todo el mundo se va por el penal, por el civil, por el mercantil, por el fiscal. Agrario, además de que es un área de oportunidad, es una necesidad, es un derecho patrio, tú lo dices, Sergio. ¿Qué va a pasar al final de este sexenio si seguimos con esta cero política agraria?
¿Quieres que te diga qué va a pasar?
¿Qué?
Monte Albán se va a llenar de casitas alrededor. Acabo de estar la semana pasada allá, a menos de 1 kilómetro de distancia de la zona arqueológica de Monte Albán, está siendo invadida literalmente por organizaciones sociales, toda la zona aledaña a Monte Albán. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que los ejidos de la zona de la zona boscosa que va del corredor de Huixquilucan hasta Lerma, van a terminar siendo cayendo en manos de empresarios industriales o de empresarios de industrias
de
constructoras, de inmobiliarias residenciales, acaparando las zonas de bosques más hermosas del Estado de México para construir zonas residenciales.
El Ajusco.
El Ajusco, por ejemplo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a... ya no a 30 millones de campesinos pobres, vamos a tener posiblemente a 40 millones de campesinos desplazados por la pobreza, porque el Estado mexicano, la 4T, ha decidido congelar literalmente las dos iniciativas de reforma a la ley agraria, y que a su vez, tanto la ley supuesta federal de reforma agraria como la ley de desarrollo agrario, lo último que tienen es agrario, siguen siendo leyes que regulan el régimen social de propiedad.
Es lo que te iba a decir, porque ¿sabes qué? Mira, y ya iba a entrar a lo legislativo, el abandono no solo es administrativo, no es solo la Secretaría de Hacienda que ha ahorcado presupuestalmente, ahorita estamos hablando de lo agrario, pero igual pasa en el sector salud, igual pasa en otros, pero lo que nos interesa es lo agrario, no solo la ahorcó, porque les ha congelado plazas, porque les ha retirado presupuestos, porque las compras consolidadas, por lo que ya sabemos. El abandono también es legislativo. Se hizo por parte de Monreal, por parte de Narro. Nosotros entrevistamos aquí a Narro. Las buenas intenciones las tiene. No obstante, lo que lo ha interesado esta legislatura, las reformas constitucionales, vean ustedes, Guardia Nacional, extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, paridad de género y educativa, esas cinco que van, solo dos que podríamos decir paridad de género, que es en lo político.
Y la educativa.
Y la educativa, las otras tres son restrictivas de derechos. No tenemos una reforma constitucional que tú digas que representa la política social que enarbola este régimen, primer punto. Segundo, tenemos leyes secundarias, la ley general sobre la Guardia Nacional, la ley general de extinción de dominio que se acaba de aprobar. Tenemos leyes que le interesan al Congreso, pero que lo agrario está en último nivel. Lo habíamos anticipado aquí en el surco, que habíamos dicho, olvídense que estas iniciativas vayan a pasar en esta primera ley, en el primer periodo ordinario,
en el extraordinario, ¿ya cuántos llevan extraordinarios?
En el primero, en el segundo dijimos, quizá se va a ir de septiembre, quizá, y no hay nada que diga. Pero bueno, independientemente de ello, que no las aprueben, que apliquen las que tienen, que apliquen la ley agraria, que apliquen los reglamentos que tenemos vigentes. Aunque no te aprueben una nueva, con que apliquen esta.
¿Pero cómo quieres que la apliquen si el Tribunal Superior Agrario acaba de resolver hace poco una sentencia en donde permite parcelar selva? En clara transgresión, no solamente a la misma ley agraria y a los elementos sustantivos que le dan existencia y razón de ser al Tribunal Superior Agrario. O sea, están generando un conjunto de precedentes muy peligrosos que van a permitir, como lo dijo el hoy presidente del Tribunal Superior Agrario en su resolución en contra, con su voto en contra, en su voto en contra, diciendo, es una sentencia que va a permitir una, la especulación, el acaparamiento de tierras y afectaciones al ambiente en una forma irreversible. Hay hoy día funcionarios en el Tribunal Superior Agrario, estoy me refiriéndome a los magistrados presidentes, a los magistrados en el superior, que deberían de ponerse a preocupar muy seriamente en, ok, no hay lana, no cometo errores de este tipo.
Pero hay que precisar que no son los actuales.
Ah, no, no, lógico.
Que vayan pensando que van a ir a declarar a la FGR.
Ah, sí.
O sea, que vayan pensando si es que realmente la fiscalía se pone las pilas. O sea, si realmente hace es su trabajo de oficio. Porque ahí tendrían que deducirlo en otra instancia, o bueno, deducirlo en esa área, la fiscalía lo que tengan que resolver.
Y tengo entendido que dos de los magistrados que votaron a favor en esa resolución del superior, hoy día ya no son. O sea, vamos, ahí cuando menos...
A ver, yo digo los nombres, porque ahí está la resolución, además es pública, ya la hicieron pública.
Odilisa
Gutiérrez. Rocío Valderas.
Rocío Valderas.
Y Céspedes. Son los que votaron a favor. Y los otros dos, que fue la magistrada Maribel y Luis Ángel López Escutia, votaron en contra.
Así es.
De esos tres que votaron a favor, dos ya no están.
Dos ya no están.
Curiosamente renunciaron junto con el magistrado que era de Quintana Roo.
Así es.
Renunciaron en la misma semana. Curiosamente.
Curiosamente.
Por algo y nunca se supo por qué.
Esa es la razón. O sea, permitir que 10.000 hectáreas de selva y bosque
parceladas
aledañas a la reserva de la biosfera de Xiancaán, con manglares, es decir, zonas Ramsar, en clara contravención a una prohibición que tiene la ley agraria, en donde dice, no se podrán parcelar, o sea, realizar actos de fraccionamiento en selvas y bosques, ¿sí? Por un tema de responsabilidad ambiental mínima.
Derechos humanos.
Y derechos humanos difusos, ambientales.
A los que nos están viendo, Nayar, les gustaría saber dónde pueden localizar esa resolución.
Tengo entendido.
La hemos hecho pública ahí en Justicia Agraria.
En Justicia Agraria está esta sentencia. Y creo la vez pasada entrevistamos a nuestra amiga Sánchez de Lara.
No,
Maribel Sánchez de Lara, que dijo
Méndez
que.
Méndez
de Lara. Y que nos invitó a todos a poder consultar en el Tribunal Superior Agrario las sentencias.
Porque sabes que hay mucho desconocimiento. También las plataformas, ¿qué está pasando en el aspecto agrario? Te metes y ya no encuentras luego muchos datos.
Bueno, mira, transparencia, lo que es los portales. El peñanietismo obscureció todo lo de transparencia. lo que hizo la 4T, lo que está haciendo es poner pintura negra.
No, apagarlo.
Lo está pintando, pero con pintura negra. Yo lo que les diría es que, por ejemplo, en este tema de la... hoy lo que preocupa es que por ahí se están haciendo los trazados del Tren Maya.
Sí.
Entonces, el Tribunal Superior Agrario abrió una puerta muy peligrosa, porque hoy la especulación, que era lo que se decía que iba a pasar en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, que por ello se canceló la especulación inmobiliaria que se iba a dar alrededor, es lo que hoy está ocurriendo en el Tren Maya. ¿Qué está haciendo la administración para ello?
¿Quieres que te diga qué está haciendo?
Bueno,
fibras. Sí, no, no es cotorreo. El observatorio tiene desde hace mucho tiempo proponiendo la estructura de un fideicomiso de interés social, pero con una función eminentemente de incluir al ejidatario, al dueño del derecho superficial, como sujeto del desarrollo y no como instrumento.
No solo quitarle su tierra, sino integrarlo.
Sino integrarlo, que ya lo estamos haciendo ahorita en Hidalgo, sí, a través de un proyecto de fotovoltaicos. Pero lo que está haciendo la administración ahorita, lo escuché de un funcionario de la 4T que dice que lo que está proponiendo es hacer fibras. Les está diciendo, no vendan, desincorporen suelo y aporten al fibre. Uh-huh. Lo que no entiende el amigo es que el defecto de aportar es desincorporar. Uh-huh. Y al momento de que desincorporas la tierra... Sí. Deja de tener las protecciones sociales.
Lo metes a lo mercantil.
Y lo metes a las lógicas mercantiles y a la especulación de los que tienen. Es muy peligroso que funcionarios que, por verse innovadores, ¿sí?, estén generando especulaciones de ese tipo. Porque en el fideicomiso que propone el observatorio, el Fibra A, ¿sí?, no incorporas el suelo desincorporado. Aportas, ¿sí?, la expectativa de desincorporación. Y conforme se va dando el desarrollo, se va desincorporando conforme el planteamiento de cada plan de negocios se va volviendo realidad, sancionado por Procuraduría Agraria, verificado por Registro Agrario Nacional y sancionado por TUAS, testigos sociales y magistrados agrarios como sancionadores de la legalidad del FIBRA con competencia de tribunal agrario.
Pero espera, siempre y cuando el andamiaje esté bien.
Sí.
Pero la Procuraduría Agraria va a tener capacidad para hacer eso.
Sí, ¿verdad? O sea, bueno, ¿por qué propusimos en el observatorio el FIBRA A?
Sí.
Porque el FIBRA A no involucra una desincorporación masiva, sino un conjunto de relaciones entre empresarios y propietarios sociales para que jueguen juntos y que el fideicomiso sirva como el articulador del convenio derivado de su plan de negocios, sancionado, verificado, garantizado a través de un testigo social, sancionado ante el Tribunal Agrario a efectos de legalidad, con participación de Procuraduría Agraria y cuyo conjunto de acciones quedan depositados en Registro Agrario Nacional para su diversificación en instrumentos bursátiles posteriores. Porque pueden ser manejados perfectamente bien como fiduciaria el hoy Banco del Bienestar, que es algo que está proponiendo el observatorio.
Pero por eso dices que son innovadores.
No,
que son innovadores los que están, los servidores
los otros,
públicos,
los de ahorita
que están
no.
proponiendo desincorporar
no,
y lo, que lo aporten.
Es una locura.
Por eso, tú dijiste que son innovadores.
Se quieren ver innovadores.
Porque tú eres muy diplomático. Porque partes de un principio de buena fe de que esto lo están haciendo. Pero donde lo están proponiendo es precisamente donde viene esa especulación.
Exacto.
A ver, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, a las comunidades agrarias, solo van a aportar sus tierras. Lo que están diciendo estas comunidades es, me debes expropiaciones de hace 10 años, y hoy vas a hacer el trazado. Dice el presidente que para llevar un polo de desarrollo. Pero el polo de desarrollo va a ser para las ciudades, no va a ser para esos pueblos originarios, que van a terminar siendo los aportantes de tierra. Entonces, esta situación, lo que están diciendo estos pueblos originarios es, ya no queremos seguir haciendo esto. Pero además, las organizaciones de la sociedad civil están diciendo, oye, aquí estás involucrando temas de la biosfera, temas ambientales.
Reserva de la biosfera, Xancán, Calakmul. O sea, uno de los bosques más hermosos, o sea, de los bosques selváticos más hermosos que tiene México, lo vamos a poner
y que riesgo, no hay las manifestaciones de impacto ambiental, las mías. Ni no idea. Las hay. Las han pedido y no las tienen.
Ni las mis.
no las tiene. Entonces, sí, las de social. Entonces, en Tren Maya, en la refinería, hoy lo que está haciendo, lo que está funcionando como contrapeso, no son los partidos políticos, no son la CRE, no son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no son los autónomos. ¿Quiénes están siendo? Los colectivos de abogados que están promoviendo amparos y que están haciendo un discurso que se opone al poder.
No más porque, derroches.
Porque al final del día, ¿qué es el juicio de amparo? Una técnica jurídica para el control del poder político. Entonces, hoy estos colectivos de abogados, donde están diciendo, ¿dónde están las manifestaciones? Al CEA, o a la CEA, al CEA es la de la empresa. A CEA, la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental, ¿dónde están las manifestaciones? No las tienen. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? No existen. ¿Dónde están? Entonces, hoy, estos juicios de amparo, lo que están evidenciando son todas estas violaciones sistemáticas a la legalidad.
Pero fíjate, también dijeron organismos sociales. ¿Qué pasa con las organizaciones campesinas? ¿Para qué están? ¿Sirven de algo? ¿Apoyan al campesino? ¿Lo perjudican? Algo, escuché por ahí que en agosto se planea una gran marcha a favor del gobierno actual.
Pues, siempre lo que han hecho esas organizaciones terminan siendo cooptadas, es un corporativismo. Hoy, antes eran, el sexenio pasado eran priistas, hace dos sexenios no eran panistas, pero al menos no descalificaron el PAN. Y hoy ya veo a muchos líderes que van a pedir sus techos presupuestales y demás. Ya los veo ahí litigando, hoy con la bandera de Morena.
Fíjense, entonces, la segunda temporada, me han comentado off the record, dice, tú pareces como árbitro entre la 4T y la crítica a la 4T. ¿Qué es lo que queremos hacer, abogados? Un frente común en pro del campo. ¿Creen que nos vayan a escuchar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?
Mira, si nos escuchan,
Si no escucho a su propio secretario... No, mira, si no escucha, si no escucha a su propio secretario, y su secretario le dice, oye, tomas decisiones sin sustento, sin metodología, sin ciencia, hay influyentismo, si no escucha al secretario, pues bueno, difícilmente lo va a escuchar a alguien más, ¿no?
Y además, perdón, pero con este última...
Con Ursúa.
Además Ursúa, la detención del abogado Collado. Juan por Collado. Ahí también ya sacaron que pues están contra los cárteles de abogados. Precisamente porque por ahí también van a sacar las listas de los jueces que han concedido suspensiones, de los abogados que los han promovido. Ya no van a querer ser abogados, por si no hay abogados agrarios.
Terminan siendo ellos el contrapeso. Hoy yo no alcanzo a ver que la CNDH, por recomendación que manda, simple y sencillamente le dice, ¿sabes qué? Es corrupto, no lo tomo.
Y no tienes la autoridad moral para hacerla.
Banco de México, nada. Todo lo que suene a organismo constitucional autónomo o a organismo que sirve dentro de un mecanismo de ingeniería constitucional para funcionar como contrapeso al poder, que es lo que hicimos estos últimos 20 años como país, generar las instituciones de pesos y contrapesos que más allá del poder legislativo y el poder judicial eran necesarias para dar voces fuera de estos poderes, de esta tipología clásica del poder, como no están haciendo esa función, lo que está haciendo son estas organizaciones de la sociedad civil, que no le gusta al régimen este término, la sociedad civil, están haciendo esa confrontación y ese diálogo con el monólogo del poder.
Hablando de monólogos, a ver, creo que la 4T tiene todavía mucho por desarrollar. O sea,
nada más nos faltan 5 años y medio.
Llega 7 meses... Y le falta.
Dime 5 cosas buenas en lograr de la 4T.
Nada.
Digo, ayúdanos a alimentar el optimismo.
Nada, no hay optimismo. O sea, no puedo ser optimista, ni puedo tratar de componer. Posiblemente las únicas 2 cosas buenas o 3 cosas buenas que puedo resaltar.
La seguridad alimentaria.
No, 3 cosas, 3 cosas buenas que puedo rescatar de la 4T es el nombramiento de Román Meyer. Alguien nuevo.
¿Eso es lo positivo?
¿O lo negativo? Positivo, es positivo, okay. En el sentido de que es alguien...
¿Para
el agrario? Vamos, él no es solo. Luis Hernández Palacios, un personaje con experiencia, que te la sabe toda, y veo a Plutarco con muchas ganas de limpiar el Registro Agrario Nacional, pero lo malo es que ninguno de los 3 hablan, y parece que no se hablan entre ellos. O sea, no hay una comunicación, no detecto una articulación del sector agrario ¿sí? Román tiene una agenda de vivienda, Luis Hernández tiene la trata de rescatar lo más posible la operatividad de la Procuraduría Agraria en el país, y Plutarco no le queda otra más que seguir recortando y recortando y recortando personal cada vez que Hacienda le manda un oficio, ¿sí? Pero entre esas locuras de estas tres, ninguno de los tres se habla. Eso es lo malo. Es bueno los tres nombramientos, pero es malo que no haya articulación. Bueno, de las primeras acciones de la 4T fue el Instituto Nacional de Seguridad Alimentaria, que hoy que ayer por la mañana Andrés Manuel lo relanza ya como institución que une a DICONSA, a LICONSA, y pretende integrar una versión reloaded del Sistema Nacional Agroalimentario junto con CONASUPO. Realmente eso es una versión de que se va a dedicar a comprar, a distribuir, a comercializar, a importar, a exportar, a fomentar el mercado interno, a impulsar políticas de agroproductivas, a articular el mercado interno. Esa es la intención, y si lo analizamos en ese resumen del decreto, pues lo que es no es otra cosa más que el Sistema Nacional Agroalimentario y CONASUPO en una sola institución.
¿Llevas dos? ¿Cuál otra?
La otra, ¿qué otra cosa buena tiene?
Esas dos, ¿no? Que tú ves, ya. Yo las veo precisamente desde el otro lado. A ver. Lo que implicaría, por ejemplo, a un Ovalle dentro de este, hoy consolidado con estas compras que son opacas.
Sí.
75% de las asignaciones de las compras o adjudicaciones que hace el gobierno son adjudicaciones directas. El artículo 134 constitucional ordena que sea la regla general licitaciones públicas. Esa es la regla. El Plan Nacional de Desarrollo así lo establece.
Además.
Pero siguiendo la lógica de allá. Yo te preguntaría, en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué hay en lo agrario? Primer punto. Segundo, La ley de extinción de dominio que se aprobó en el Senado contempla el tema de extinción en suelo social.
Hijo
de Entonces, cierto. Cuando vemos esta, que lo agrario es un régimen tutelar de comunidades y colectividades que se encuentran en una situación de debilidad y de vulnerabilidad económica, que no tienen las mismas capacidades económicas para confrontar y comparecer en juicios para defender sus derechos, que hoy establezca esta extinción de dominio en suelo social, es una aberración.
¡Es una tontería!
Es una aberración. No, entonces,
ahí sí tú fuiste amable.
Y es crónica de extinción de dominio anunciada, porque ¿cuándo no va a prosperar?
No, imagínate, Guerrero. No, imagínate, bueno, Sinaloa. Imagínate, Michoacán.
Mira, hay un punto que no se ha hablado. Y ahí en Justicia Agraria acabamos de publicar una noticia hace poco. El crimen organizado,
sí,
llega a los ejidos,
¿sí?,
a los pequeños propietarios, a las comunidades, llega y llega a hacer el cobro de derecho piso, que no es otra cosa que extorsión, que llega a hacer a forzar a los campesinos a que cultiven y a que protejan sus cultivos
de, ¿no?, amapola, marihuana y demás,
porque dicen, de meterlo en las tierras que son propiedad privada, pequeña propiedad y demás, a que lo hagan en ejidos y comunidades que están forzados donde no hay extinción de dominio, pues hoy viene para allá.
Así es.
El presidente, cuando era candidato, hablaba de una amnistía. Hablaba de un proceso de transición, de justicia transicional. ¿Hoy alguien ha escuchado de esto? No. Y simple y sencillamente, en lugar de que todos esos campesinos que hoy están presos, que están detenidos porque los detenían con cultivos en sus tierras y demás, siguen presos y hoy además
les van a quitar su tierra.
Sé que no les van a hacer de manera retroactiva, pero de aquí hacia adelante, en lugar de esa amnistía, van a perder sus tierras. Porque además sabes que eso es materia civil, no es materia agraria.
Y los vas a meter en una lógica de a ver, ya quiero ver a los ejidatarios...
¿De estricto derecho?
No, quiero ver a los ejidatarios defenderse en juzgados de estricto derecho ante un fiscal que va a ejercitar la acción de extinción en un juzgado civil en Guerrero o en Michoacán.
Estamos ante un régimen vintage, Sergio Nayar, porque fíjate, creamos los órganos constitucionalmente autónomos, ¿no? Y ahorita me preocupan, porque es que son los tribunales agrarios.
Órganos administrativos dotados de jurisdicción, con autonomía para...
Constitucionalmente.
Para garantizar. Constitución autónoma para jurisdicción.
¿Qué son los tribunales? Una cubeta de grillos, porque se están dando en la torre allá adentro. En lugar de sacar fuerza y decir, ¿sabes qué? Aquí están los tribunales.
Unidos.
El magistrado presidente.
¿Qué pasó, perdón, en Mérida? Acaba de pasar en Mérida.
Tiraron al
magistrado. A Antonio Betancourt.
Pero le cerraron el tribunal.
¿La mafia agraria lo tiró?
La mafia agraria.
La mafia agraria. El mensaje es, aquí que se junte alguien que tenga la capacidad de hacer un plantón.
Si llega un buen magistrado, no puedo yo decir ni poner las manos al fuego por Antonio Betancourt, a quien conozco personalmente y sé que es una persona...
Estamos hablando que es una persona, de la acción. Ya no pongas nombres. ¿Cuándo se había visto eso?
No, sí se había visto.
Una semana, casi dos semanas.
Y el tribunal había defendido.
Cerrado un tribunal.
Te tocó en Tlalnepantla.
Pero nunca me cerraron el tribunal. Exacto,
no. Sí hubo paro, pero el tribunal respaldó al magistrado. El tribunal respaldó al magistrado. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo era situación de un grupito de abogados.
Pero una cosa era manifestación, ¿no? Me cerraron nunca el tribunal.
Sí, pero aquí, ¿qué pasó? Yo no estoy de acuerdo con que se haya removido en la forma en la que se removió Antonio Betancourt sin que se haya esclarecido si en efecto existió lo que se le imputaba al magistrado.
Pero es que no se removió. Aguas con las palabras.
No, se movió.
Ah, se cambió de descripción.
Cuidado con eso, porque además que mediáticamente te linchen en las redes de que eres corrupto, eso está complicado.
Pero ¿qué pasa cuando tienes un tribunal débil? Con un presidente débil, tienes una justicia agraria débil. Entonces, hoy hemos visto y lo tenemos documentado que el magistrado presidente ha destituido personal de recursos humanos de la oficialía mayor, las ha destituido porque simple y sencillamente él ha determinado instrucciones que van contrarias a la reglamentación interna, ¿sí? Que no cumplen perfiles de puesto, que no tienen... Si tienes esos excesos que no han sido limitados, entonces, ¿qué ocurre hacia afuera? El tribunal, por acuerdo del superior, de la sala superior, cambió de una dirección general de asuntos jurídicos a una dirección. Plazas de magistrados están congeladas. Te digo que la agresividad de Hacienda para recortar requeriría una voz fuerte, sólida, que los magistrados unieran, que tuvieran la voz como lo tuvieron en el Poder Judicial de la Federación, de decir, oigan, así no podemos trabajar. ¿Y qué está pasando? Que es una olla de grillos. Y eso repercute en los justiciables.
¿No hay forma de salvar o defender lo indefendible?
Sí.
Por eso le preguntaban ayer.
No, pero es que
cinco cosas buenas.
Ayúdame a documentar el optimismo, dame cinco cosas buenas.
¿Tenemos buenos magistrados?
No, bueno, está bien.
Los pocos funcionarios del Registro Agrario Nacional que aún siguen haciendo su trabajo, pese a las restricciones presupuestales y el esfuerzo.
¿Pero cuánto van a durar así, allá?
Lo que aguanten se agradecerá.
Sí, no, pero ya, hay que darle
hay que ver a la estructura de visitadores agrarios que hoy día sin viáticos, con sus propios sueldos y con los recursos que puede llegar,
están
yendo
los giratarios. Eso tiene mucho tiempo. Ahorita se ha magnificado.
Enorme,
pero fíjense. Entonces, segunda temporada del surco agrario. Han de decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer en las próximas entregas? ¿Qué quieren? ¿Qué nos va a pedir nuestros seguidores?
Mira, a mí me encantaría y sería el primero de venir a reconocer lo bueno. No lo alcanzo a observar. Estimo que el periodo de ajuste y reajuste que está teniendo esta administración debe ya llegar a su fin. El periodo inicial ya lo tenemos. Esta administración tiene una legislatura que le autorizó el presupuesto para este año. Y en ese presupuesto, Lore, hicimos una cápsula en diciembre donde decíamos, no hay presupuesto en los tribunales agrarios, no hay presupuesto en el sector agrario. Lo hicimos ver en diciembre, hoy estamos simplemente confirmando aquello que lo veíamos como prospectiva. Ahorita se está formando el presupuesto 2020.
Cierto.
A mí me encantaría que se refleje la justicia social con presupuesto. que se refleje con políticas públicas, que se refleje en las instituciones, en el fortalecimiento de este tema social. Y seré el primero en reconocerlo. Hoy no alcanzo a observar esto, pero no por ello, en estos 7 meses, 8 meses que ya llevamos de administración, me da para calificar lo que viene hacia adelante. Yo lo que observo es que tenemos un gabinete, pues, Montessori, ¿no? Tenemos una legislatura, una legislatura que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo sin directivas, sin posibilidad de medir, de la capacidad de evaluar, de dar seguimiento a objetivos, estrategias, metas. Ya pasó. Hacia adelante, el llamado sería: sean solidarios, volteen a ver el campo. No todo se va a resolver con una transferencia de recursos directa. No todo se resuelve con becas. Hay servicios, hay situaciones, derechos humanos que no se resuelven solo con una transferencia de recursos. Seguridad jurídica en el campo, sucesiones agrarias, seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, protección ante los megaproyectos que siguen y venían desde la administración anterior, hoy simplemente cambiaron de nombre. Antes era, pues, el nuevo aeropuerto, hoy es Santa Lucía. Esta situación, yo creo que el llamado sería a venga lo bueno, ¿no? Ya nos enseñan lo mal, venga lo bueno.
¿Y qué se podría hacer lo bueno? Mira, vamos, ya que se trata de pedir deseos. Uno, un nuevo marco normativo de desarrollo agrario que hable de agrariedad. Ya deje de, o sea, ok, vuelvan a hacer el copy-paste de la ley agraria del 92 para efectos del régimen social de propiedad, pero que verdaderamente ya le entren al tema de la agrariedad, del desarrollo agrario en forma sustantiva. Contratación agraria, desarrollo agrario equilibrado, intervención de las instituciones del sector agrario en el presupuesto para el campo, intervención y competencia de los tribunales agrarios para regular, entrar en temas de competencia económica cuando esté
el sector agrario. Pero es tu carta a los Reyes Magos, o sea, copy-paste no, como dijo Sergio, por lo menos que la que está...
Se cumple, no, pero vamos a hablar de dos, que el Registro Agrario Nacional se vuelva a convertir en el catastro de la propiedad más importante, más tecnificada y de mayor vanguardia en América Latina, como lo fue cuando se desarrolló y se diseñó. Tres, la Procuraduría Agraria que recupere la función del Ombudsman con una mayor capacidad de ejercicio. Que los ejidos se conviertan en verdaderas unidades de administración territorial y de gestión territorial direccionadas al desarrollo. Y que podamos ver de nueva cuenta en el secretario de la SEDATU, que podamos ver por primera vez en la historia de la SEDATU a un secretario que al cuando menos un día tenga bien dirigir un discurso a los campesinos de México. Con eso, para inaugurar un nuevo capítulo de relanzamiento, ¿no? Sería fabuloso.
El aniversario luctuoso de
Zapata. Muy, muy, muy somero, muy concreto y muy histórico.
Fíjense.
Sin dirigirse
al campesino. Bien, ¿no? O sea, pues,
ah, leyó bien.
Su asesor, el que se lo armó, que seguramente vino desde la Procuraduría Agraria ese discurso, pues lo lee bien, sabe leer bien.
Sabe leer, fíjense, perdón, van, ya vieron lo interesante que va a estar esto, este proyecto surgió, surgió, pero además surgió en el ánimo de hacer cápsulas de 20, 30 minutos, los distraemos con mucho más tiempo de su atención y se los agradecemos. Imagínense, el propósito de hoy era la felicitación del Día del Abogado. Van a decir, no, bueno, con estos tres abogados nos dan muchas, muchas ganas de ser agraristas, ¿no? Nayar, Sergio, yo creo que damos con esto fin e inicio la segunda etapa
de esa temporada surco. En donde también creo tenemos una gran deuda, Sergio, Lore, con los compañeros del Foro de Litigantes Agrarios que nos han pedido... nos han pedido, además de foro y espacio, que empecemos a entrar a los temas adjetivos y sustantivos del derecho agrario. Es decir, ok, hablar de política agraria y todo eso está muy bien, pero empezar a entrar a los temas académicos, volver...
¿Ibas a hablar algo de la laguna?
¿De cuál laguna?
De las academias agrarias, de Luis Alfonso. ¿Ibas a...?
¡Ah!
El apuntador aquí de...
No, sí, saludo a Luis Alfonso. que están consolidando en la barra, en el Colegio de Abogados Agrarios de La Laguna, un enorme esfuerzo con una enorme cantidad de diversificaciones en la defensa, precisamente los derechos territoriales, tanto de los ejidatarios con motivo de plantas fotovoltaicas y unidades habitacionales. Hay un gran esfuerzo en los compañeros laguneros que están haciendo litigio muy valiente y aparte innovador.
Bien, pues yo lo que les diría es, sí pareciera que aquí hay un debate, hay una discusión, como dos posiciones irreconciliables. No, la situación que les comentaría y que comento cuando me permiten estar frente a un grupo es, los vicios de allá afuera no los traigamos aquí. La sociedad está muy dividida por una clase política de todos los colores que se ha encargado de dividirnos. No hay que traer a los foros académicos la división que está allá afuera. Por el contrario, hay que llevar la virtud de la academia allá afuera. Hay que construir ciudadanía. Hoy criticamos, somos críticos del actual régimen porque fuimos críticos del anterior régimen. Nosotros, o al menos hablo a título personal, no cobro en el gobierno, no cobraba con Peña Nieto.
Ni yo.
Lo que hacemos es la
yo
construcción.
Sí, pero yo trabajaba.
No, pero me refiero. La construcción de ciudadanía pasa por un elemento básico que es la crítica, que es la libertad de expresión. El que hoy hagamos este debate, lo que estamos haciendo patentes es la pluralidad de una sociedad. Y una sociedad y parte de una sociedad que quizá se siente insatisfecha o que al manifestar su voto tenía otra expectativa. Lo que hoy decimos es, ya pasamos un periodo, dice Roy Campos, de luna de miel, ya se acabó la luna de miel, pero sigue el matrimonio. Este matrimonio sigue y el votante, el elector, la ciudadanía sigue todavía enamorada. Ya no pasa esa situación de perdonar todo, de cuando están recién casados, que todo es perfecto. Y hoy empiezas a ver los defectos, empiezas a ver eso. Pero no se acaba el amor. Entonces, hoy tenemos un gobierno pues todavía muy, muy, muy joven. Tenemos una legislatura que apenas va cuajando sus ideas. Entonces, el llamado que hacemos es pues para que no olviden a los que no tienen voz. Que no olviden a los que no tienen voz porque se levantaron a las 3 de la mañana y a las 11 que están en el RAN esperando, pues tienen sueño, pero no significa que no existan. Entonces es un llamado solidario.
Y que nos una un proyecto en común que se llama México, con independencia de colores. La verdad es que estamos aquí y empezó con un proyecto de buena lid en el ánimo de visibilizar la problemática agraria de la mitad del territorio nacional. ¿No?
Pues yo, a manera de conclusión, nomás volverle a, me vuelvo a dirigir a Román Meyer. Román habla con Luis, habla con Plutarco, habla con tu estructura territorial. Hace falta hablarle a los campesinos, Román, no nomás a los desarrolladores inmobiliarios y a los presidentes municipales y a los gobernadores. Las fotos son muy bonitas ahí, pero una foto con una tlayuda en la mano después de una asamblea ejidal en donde vuelvas a volver a dirigir la atención del Estado a los campesinos, a los ejidatarios y a los comuneros, no estaría nada mal, Román. No estaría nada mal que aprovecharas la experiencia de gente tan valiosa que tienes a tu alrededor para relanzar a la SEDATU como una armonizadora del territorio en todas sus dimensiones y en todos sus espectros. Ese sería mi llamado hoy.
Pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente entrega. Síganos en nuestras redes sociales, Observatorio Agrario,
Justicia Agraria
México, Lorena Eligia Becerra Becerril a sus órdenes, el despacho Andrade Becerra. Estamos al habla y esperemos que la próxima entrega hablemos de cosas un poquito más positivas.
Y felicidades a todas las abogadas, abogados que en particular hacen de la justicia agraria algo vivo. Muchas felicidades y muchas gracias.
Saludos a todos, abogados.
Pásenla bien, bye.